Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La Biblioteca, con Sagrario Fernández Prieto.
The book of love is long and boring.
Llegamos al final de nuestro programa y llegamos ya con esa parte más relajada, más tranquila, más culta, más sosegada que tenemos todos los jueves con doña Sagrario Fernández Prieto y que está dedicada a los libros. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Qué nos trae usted hoy?
Muy buenas noches, don César. Para empezar, feliz año nuevo a todos. Encantada de volver a estar aquí y vamos a empezar con un libro muy especial. Y tenía que recomendarlo ya hoy porque se ha ido pasando el tiempo. El libro se titula Otoño. Ha tenido muchísimo éxito. El otoño, evidentemente, ya ha pasado. Pero yo creo que es buen momento porque es un libro estupendo y es una manera de decir que, bueno, empezamos bien porque ya hemos superado el otoño, hemos leído este libro maravilloso que se llama Otoño y ahora ya vamos a otras cosas. Otoño es un libro de una inglesa que se llama Ali Smith y lo publica la editorial Nórdica. Como le digo, ha tenido un éxito impresionante en todo el mundo. Ha estado en la lista de los 10 mejores libros en el New York Times, en el Guardian, en todos los diarios o revistas importantes del mundo. Se le ha considerado en esta tónica, siempre entre los 10 primeros. En España ha estado el segundo, y así en otros países. Es un fenómeno literario auténtico que debe mucho a un hecho que crispó muchísimo la sociedad inglesa, que ha perjudicado a toda Europa y que es el Brexit. Entonces, nos vamos enterando poco a poco de que es el Brexit el que está detrás de tanta crispación como hay en una parte de los personajes que aparecen en la novela. Pero bueno, vamos a ir viéndolo porque quiero comentar, me llamó mucho la atención el comienzo. Es uno de esos comienzos que te hacen intuir que aquí hay algo que merece la pena. El comienzo es: era el peor de los tiempos. Era el peor de los tiempos. Como ve, repite la cita de Dickens.
Eso es de Historia de dos ciudades, sí.
Sí, pero la historia, cambia.
Pero Dickens decía, era el peor de los tiempos y era el mejor de los tiempos.
Sí, eso es lo que le estaba diciendo, que lo que hace es cambiarla. Cambiar la cita, todos conocemos cómo lo dice Dickens, y en cuanto lees era el peor de los tiempos, era el peor de los tiempos, es que no había nada bueno en la época esta en la que nos habla la autora, y sí lo había en la época de Dickens, a pesar de ser la época de Dickens lo que fue en esa época. Entonces, ya está...
Bueno, y que Dickens además está describiendo la época de la Revolución Francesa. O
pues
sea,
por
que,
eso. Y si a pesar de todo era el mejor y el peor, bueno, pues ahora es solo el peor. Entonces, como le digo, esta cita alterada ya nos insinúa que estamos ante un libro que va a ser diferente y realmente es lo que confirmamos después de la lectura. Además, yo últimamente repito que en la vida lo que hace falta es ser especial, ser diferente, porque está bien ser inteligente, ser bueno, pero si no eres algo más, y ese algo más es lo que convierte a las personas, los libros, el arte, en algo especial y que se quede para siempre dentro de ti. Y este es el caso de este libro. Es muy inteligente y es muy conmovedor y es un libro diferente. Es la primera entrega de un cuarteto estacional de Ali Smith, de esta autora. Se llama Cuarteto Estacional 1. No tardará mucho en salir el siguiente. Después del otoño vendrá el invierno. No sé cuándo saldrá en España. Y se sitúa en la etapa posterior al referéndum del Brexit, mostrando los aspectos más negativos de su resultado. Es impresionante, además es un libro corto y nos encontramos con muestras impresionantes de racismo, de egoísmo, una crispación impresionante en toda la sociedad que está dividida. Pero sí, la mitad de la sociedad pues estaba a favor del Brexit, la mitad de la sociedad estaba en contra, más o menos, y a partir de la votación se odian, se miran mal, hablan mal de unos y de otros a escondidas. Cuando se han enterado de que alguien ha votado lo contrario a lo que esa persona quería, la tratan mal si va a la tienda donde está esa persona, o la tratan mal los funcionarios. Bueno, los funcionarios están todos histéricos y tratan mal a todo el mundo. Es algo que ha trascendido a toda la vida cotidiana y que hace la vida realmente insoportable, y se va mostrando con situaciones continuas a lo largo del libro, pues como este racismo que le digo, un racismo impresionante, o el egoísmo de la gente, la crispación que lleva a enfrentamientos pueriles pero muy violentos por estar en una fila esperando a que te atiendan. Está todo terriblemente exacerbado por la tremenda crisis económica que ha llegado después del Brexit. Y la protagonista dice desde el principio, y es algo que queda claro, es el fin del diálogo. Y a lo largo de la novela vamos viendo cómo el diálogo se mantiene solo entre dos personajes, y en el resto de los infinitos, tanto como infinitos, de los muchos personajes que rodean a estas dos personas, existe esa crispación y ese fin del diálogo. Estos protagonistas son una niña y un adulto. Este libro tiene como centro una relación de afecto maravillosa entre una niña pequeña, a la que su madre, cuando se va a trabajar, no sabe con quién dejar y la deja con un vecino que es un señor mayor. Y este señor mayor se va haciendo amigo de la niña, se hacen amigos los dos y le enseña muchísimas cosas porque es un señor culto, ha sido pintor, y empiezan a dialogar cada vez más. Y van dialogando ya a lo largo del tiempo, durante toda la vida, hasta que se convierte ella en una joven y él en un anciano. Y esto lo seguimos viendo en el libro todavía. Y esta pareja tan fuera de lo habitual, ¿no? Un anciano y una niña que no son familia, pero que se tienen muchísimo afecto y son realmente amigos de una manera muy, muy especial, amigos simplemente, crean ellos dos como una especie de burbuja. Y en esa burbuja, en un mundo aparte, pero que está ahí en medio de esta tensión y de esa sociedad que estamos describiendo, ellos están ahí encerrados con sus reflexiones, en las que hablan del tiempo, del amor, de la vejez, de los libros. Es como si fueran meditando sobre todo lo que significa la vida en un mundo en el que la gente ha dejado de dialogar y de meditar y de transmitir lo que piensa en sus conversaciones. Y hay un detalle que se repite, de vez en cuando el anciano, y dice que hay que volver a recuperar la sabiduría más esencial, que es saber lo que significa la cosecha. Claro, esto es para pensarlo. ¿Qué significa la cosecha? Que entre todos tenemos que cuidar la tierra, tenemos que plantar, tenemos que recoger, tenemos que distribuir, tenemos que celebrar la cosecha de lo que hemos sembrado. En fin, hay muchísimos detalles muy bonitos para, más que detalles, pensamientos, ideas, para darles vueltas y pensar lo que debería ser una sociedad que además en este caso tiene el contraste de lo que ha llegado a ser, que es algo realmente muy, muy desagradable. Entonces, esta relación sirve de contrapunto, un contrapunto muy, muy fuerte frente al declive que les rodea. Todo el mundo a su alrededor está crispado, histérico, incluida la madre de la niña y los familiares más cercanos. Y ya le digo que los funcionarios, las personas de las tiendas, te pueden mirar con mala cara si se han enterado de que has votado algo contrario a lo que han votado ellos. En fin, un ambiente realmente muy, muy desagradable. Y la protagonista, según va creciendo, vemos que es muy diferente cuando está con el anciano y quiere hablar con él, quiere aprender. El anciano le propone juegos interesantes para despertar su mente, su imaginación, su fantasía. Y luego tienen el otro lado, está su madre, que está la mujer de los nervios con muchísimas dificultades económicas y además no es una madre muy agradable, de modo que es una especie de refugio lo que tienen este anciano. Igual que la niña o la joven acaba siendo un refugio también para el anciano y alguien que le cuida y que cuando está en el hospital le va a ver y se ocupa de él. Es una relación de afecto mutuo que les aparta, les hace salir de esas situaciones crispantes cotidianas, ya sea la funcionaria o la madre que regaña continuamente porque está de los nervios la pobre mujer. De modo que se arma la protagonista, no solamente tiene paciencia, también tiene sus libros, es una chica que va a todas partes con una bolsa cargada de libros. Cuando no los puede sacar de la bolsa porque le llegan a decir que a ciertos sitios no se va a leer y si tiene que esperar en la fila no tiene por qué estar leyendo. O sea, son unos niveles de antipatía y de crispación impresionantes. Entonces ella recurre a los libros que tiene en su cabeza o deja volar su mente y recuerda, y esto es el fruto de sus conversaciones con el anciano, recuerda la belleza que hay en la vida, la belleza que hay en el arte y la belleza que hay dentro de la mente de uno mismo, de la propia mente, que es todo lo que aprende en los paseos, porque dan grandes paseos por el campo con Daniel, se llama Daniel, y van dialogando y estos diálogos son el núcleo del libro. Es como si sirvieran como ramas por las que trepar para tener una visión más amplia desde un lugar privilegiado, un hermoso árbol, y tener una visión más amplia de un mundo en el que están Shakespeare, Huxley, Keynes o Dickens, todos los autores de los que van hablando, y muchísimos pintores, porque el anciano ha sido pintor y hablan muchísimo de arte. De modo que es un libro muy, muy inteligente para empezar, porque nos sitúa en dos mundos muy, muy diferentes, muy bien contrastados, muy lúcidos ambos, porque se puede ser que sea desagradable, no quiere decir que no sea lúcido, muy reales, por supuesto. Y cuando vas leyendo el libro, estás esperando con ansia el momento en que vuelvan a hacer el mundo de Daniel y Elizabeth, porque es muy gratificante, es muy placentero asistir a sus palabras, a su amistad, y se disfruta muchísimo. Como le he dicho, Otoño es el primer volumen de un proyecto que va a abarcar todas las estaciones, y después de leerlo, lo más que se puede decir, o lo único que se puede decir, es que esperas que llegue pronto el siguiente. Se llama Otoño, Cuarteto Estacional 1, este es el 1, y todos los que hemos leído el 1 estamos deseando que lleguen las siguientes estaciones de... Aunque siga habiendo, ya veremos cómo lo trata, esta sociedad desorientada con ese referéndum que ahora lo estamos viviendo precisamente, ¿no? El efecto del referéndum del Brexit se empieza a vivir ahí entonces, y se dice claramente que en todo el país había júbilo y tristeza. En todo el país la gente pensaba que era un error. En todo el país la gente pensaba que era un acierto. En todo el país la gente tenía la sensación de que había perdido. En todo el país la gente pensaba que había ganado. Y así continúa en un párrafo muy largo y muy realista en el que va desgranando las amargas o jubilosas sensaciones de la gente para terminar reconociendo lo que se dice más o menos al principio o está en el ambiente, que en todo el país se está dividido, el país está dividido, además se divide también físicamente, de repente empiezan a surgir vallas donde antes no había, las casas no estaban separadas, las casas que estaban en el campo o en las afueras, pues la gente, los vecinos se comunicaban, pasaban de una a otra sin más, y de repente surgen vallas por toda Inglaterra. Es como una forma de decir que la gente se atrinchera porque se siente de un bando o de otro, se siente atacado, se siente amenazado, y la gente levanta vallas por toda Inglaterra. Y al mismo tiempo, hay una serie de frases que van transportándonos a lo que vive esta niña, a lo que vive esta adulta. Además, fíjese que este adulto, qué interesante que sea un hombre que es cultísimo, que ha vivido mucho, que ha vivido fuera de Inglaterra, que ha vuelto, que no le importa ya lo que esté pasando, o le importa poco. Es de esas personas que ya no tiene especial interés para él tomar partido para nada, sino solamente lograr acabar bien sus días y darse cuenta de la gran oportunidad que le brinda la vida de conocer a una niña a la que le puede ofrecer algo de lo que él tiene, que es lo que hace, darle lo mejor de sí, que es su inteligencia, su cultura, todo lo que ha vivido, a veces en detalles pequeños, concretos, de qué hacer en determinadas cosas. Por ejemplo, pues cuando la niña se enfada con su madre, la manera en que este hombre anciano le habla de la madre, de por qué lo hace, de por qué tiene que entenderlo, y muchas veces habla contando relatos. Es una novela hecha con muchos relatos. Aparte del relato en sí, de la amistad, el de la ausencia, hay un relato de la burocracia que es buenísimo. O sea, habla de la pesadilla de renovar un pasaporte o de conseguir una cita médica. Es realmente terrible y está muy bien descrito cómo se vive esa situación, cómo te tratan los funcionarios, qué es lo que tiene que hacer el infeliz que ha ido a pedir una cita o un pasaporte nuevo o cualquier otra cosa, el rechazo a los inmigrantes que poco antes estaban integrados, que se habían casado con gente de allí y no había ningún problema. Y después del Brexit hay un rechazo total, se les trata mal, hay enfrentamientos, no, hay pintadas.
Yo creo que eso venía de muy lejos. O sea, a lo mejor el Brexit ha sido de alguna manera el abrir la botella y entonces todo lo que había en la botella ha salido, igual que el mal funcionamiento de los servicios públicos, etcétera, ¿no? Y es posible que eso haya sido una convulsión que ha hecho que todo eso saliera, pero la estoy escuchando con una enorme atención y la última vez que yo estuve en Inglaterra, que yo creo que fue a finales del... No, volví a estar después. La penúltima vez que yo estuve en Inglaterra, que fue a finales del siglo pasado, y estuve más tiempo, porque la otra vez en la que estuve ya fue un ambiente más académico, etcétera, ¿no? Y más turístico. Pero la vez anterior sí tuve ocasión de ver estas situaciones y lo que usted me está contando es lo que yo me encontré. En aquel entonces, insisto, iba menos en plan turista y más en el sentido de hablar con la gente, etcétera, etcétera. Y tengo la sensación de que esas aguas turbias venían bajando desde hace mucho tiempo y lo que ha sucedido con el Brexit y con la crispación de los partidarios y de los contrarios es que al final eso ha salido a borbotones, ¿no? Pero estaba ahí. Es decir, cuando las alcantarillas se desbordan...
Han puesto el foco, pero a mí incluso me lo ha comentado gente que ha vivido allí, que conocían muchas parejas mixtas, que estaban totalmente integradas, y eso se nota mucho en los colegios de los niños, en las reuniones con los profesores, se nota en muchos aspectos de la sociedad y no había ningún problema. Y en esta época, después del Brexit, personas que habían sido amigas, de repente dejaban de serlo porque uno de los dos era inmigrante.
Bueno, porque también se da la circunstancia de que todo organismo vivo, no solamente el cuerpo humano, sino una sociedad, tiene una capacidad de absorción y de digestión. Y el número de gente que ha llegado, y además de gente que venía de Asia, por ejemplo, o de África, que ha ido llegando a Gran Bretaña, seguramente hace ya bastantes años que superó la capacidad de digestión que tiene la sociedad británica. Y eso lo sobrellevas más o menos bien, más o menos mal, cuando no hay una situación difícil, pero si además hay una situación económica difícil, pues evidentemente eso produce una enorme reacción. Y yo me imagino que tiene que haber muchos ingleses, independientemente de que sean más de izquierdas o más de derechas, que les debe hacer maldita la gracia que haya un indio musulmán como alcalde de Londres. Y no solo alcalde de Londres es un caso así, hay otros que son alcaldes en otras poblaciones, lo cual indica que hay buena parte de la población que ya no es una población británica, ni siquiera es europea, es una población de origen asiático y en algunos barrios aplicando la sharia. Entonces, Vamos a ver, igual que si usted toma un vaso de agua y le va echando cucharadas de azúcar, pues llega un momento en que ya se produce la saturación y ya el agua no absorbe más azúcar, el azúcar se va apilando ahí en el fondo del vaso, pues lo que sucede con ciertas sociedades es que no pueden absorber más. Y eso, digamos que se va trampeando más o menos bien si no existe una mala situación económica, si los servicios sociales funcionan razonablemente bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, cuando tú de pronto vas a Hacienda y no ves nada más que españoles en las colas y llegas a una clínica y no ves nada más que extranjeros, pues hombre, eso la primera vez te enfada, lo comentas al llegar a casa, a lo mejor hasta te ríes y haces un chiste. Si eso coincide con una época en que los malos servicios te afectan también a ti y estás a lo mejor en una situación de desempleo o cosa parecida, pues claro, evidentemente ahí se va juntando vapor y el vapor al final pues acaba siendo muy desagradable. Y efectivamente la propia sociedad del país acaba siendo una sociedad que se divide entre los que dicen, hombre, no es tan grave, no es tan importante, podemos integrarlos, etcétera, y los que dicen, pero bueno, ya, ¿a dónde vamos a llegar? O sea, no podemos pagar los ERES, no sabemos si los de los ERTE se van a la calle y tenemos a los ilegales alojados en hoteles de lujo en las Canarias, por supuesto pagando el contribuyente. Y Gran Bretaña ese problema lo tiene de hace mucho más tiempo. Yo recuerdo, sí. Vamos a ver, y fíjese, aquí me voy a los años 80. Yo recuerdo un viaje que yo hice a Londres en los años 80. Tenía que entrevistarme con gente de una sociedad allí y me acuerdo que cuando en un momento determinado salgo del hotel y estoy en la calle, de pronto veo la gente que venía hacia mí, en dirección contraria a mí, en una calle del centro de Londres, y prácticamente no podía distinguir, no voy a decir a británicos, ni un rostro europeo. Es decir, todo lo que veía eran negros, sijs con el turbante, indios, etcétera, etcétera. Y de pronto uno dice, hombre, esto debe ser Londres, por los edificios y todo lo demás, ¿no? Pero esto parece Mumbai. Y llega un momento en que las sociedades eso lo aguantan mal, porque todos los organismos tienen una capacidad de absorción que puede ser mayor o menor, pero es limitada. Y entonces llega un momento en que es así. Claro, si además se produce una situación de enfrentamiento, como es el caso del Brexit, donde además salieron a la luz muchos de los problemas internos que lleva arrastrando Gran Bretaña desde hace décadas, y además como estos problemas, como pasa ahora mismo en las sociedades europeas, que no se soluciona un solo problema y además se crean otros añadidos, a mí personalmente lo que usted me está narrando no me sorprende lo más mínimo, creo que es muy triste, pero no me sorprende lo más mínimo, pero al mismo tiempo de verdad que me recuerda situaciones que ya se percibían con bastante claridad hace décadas en Gran Bretaña.
Sí, claro, estas cosas, estas situaciones no se improvisan, pero claro, llama la atención que sea además con personas que saben que ha votado algo que está en contra de lo que ellos piensan. O sea, imagínense que aquí vas a votar por lo que sea alguien, o tú lo has dicho, pues yo voy a votar a favor de estos. Y están en contra y a partir de ese momento te dejan de hablar en las tiendas y si tienes que ir a renovar cualquier cosa no te hacen ni caso. O sea, llega a situaciones muy demenciales y provoca mucha ansiedad. Por ejemplo, hay un momento en que la madre, que es una infeliz con muchos problemas económicos y que lo está pasando muy mal, hay un momento en que estalla y hay unas líneas que tengo aquí subrayadas y la mujer dice: estoy cansada de que los gobiernos mientan, estoy cansada de que a la gente ya no le importa que le mientan, estoy cansada de que me hagan sentir miedo, estoy cansada de tanta hostilidad y cansada de tanta pusilanimidad. Esto creo que no se dice así, dice Elizabeth. Tiene su gracia después de todo el tono del libro, ¿no? Está la madre diciendo todo esto, pues está agotada y no puede más. Hay una palabra que no dice bien, la hija se lo dice y la madre continúa: y estoy cansada de no saber decir bien las cosas. Y ahí termina la pobre mujer. Es un momento muy, muy duro en el que pues nadie hablaba con nadie. Hay un momento también en que en la novela dicen: nadie hablaba con nadie y si alguien hablaba todos estaban en contra de todos. en una época realmente muy dura que tuvieron que, bueno, tuvieron que sufrir y iban a seguir sufriendo seguramente. De todas formas, en este libro, a través de muchos retazos, vamos descubriendo, pues eso, no solamente la sociedad y cómo se vive, a través de la relación entre esta niña que va a ir creciendo, que llega a estudiar una carrera universitaria, que llega a ser profesora, que es consciente de que está viviendo en malos tiempos, en los que hay angustia y en que hay ansiedad en la gente. Y hay una evolución, es un libro en el que vamos viendo cómo van evolucionando los personajes. Y es sobre todo un libro basado en las palabras, dominado por las palabras. Son las protagonistas esenciales cuando se narran, por ejemplo, los diálogos entre Elizabeth y Daniel, que son deliciosos porque son creativos, renovadores. Entonces empiezan con el saludo de rigor: hola, ¿qué estás leyendo? Y a partir de ese momento y según lo que se está leyendo, se va evolucionando, se va por el camino que sea necesario según el libro, y se habla de la verdad, de la mentira, de la creación de nuevas expresiones y de lo que significa, del uso diferente del sentido original que tenían antes algunas voces, a veces alguna palabra que les llama la atención, por ejemplo, bagatela. Bagatela pasa de ser algo sin importancia a transformarse para ellos en un juego apasionante del que surgen cuentos y realidades. Es una relación muy creativa, poniéndose en el lugar de una niña que empieza teniendo 7 u 8 años, cuando empieza a quedarse a que la cuide el vecino, porque no tiene otro sitio donde quedarse mientras la madre se va a trabajar, y que va evolucionando. Y de ese momento y de los paseos pasamos a un momento en que la chica se ha hecho mayor, sale del trabajo, y lo primero que hace es ir al hospital donde está este anciano, ya muy mayor, está ingresado, pero va, se sienta al lado y vuelven a hablar y vuelve a haber una conexión entre ellos que es realmente muy, muy emocionante, muy emocionante. En fin, yo lo recomiendo mucho, es un libro que se disfruta, que es muy especial, que hay que tener en cuenta que van a venir 3 más y hay que van a estar ahí y hay que leerlos. Pues yo creo que ya hemos hablado lo suficiente del libro para que se hagan una idea quienes nos escuchan. Y aquí está Ali Smith con su Otoño, que es el cuarteto estacional número 1. Tienen que venir los siguientes. Hay que felicitar la extraordinaria traducción de Magdalena Palmer y a la editorial Nórdica, que nos brinda estos libros tan estupendos. Y si le parece, ahora nos vamos de viaje. Dejamos
nos
este mundo crispado.
Vamos de viaje sin ningún problema. ¿Dónde nos vamos de viaje?
Por todo el mundo, César.
Anda, mira.
Por todo el mundo y además con los mejores. Tengo un Atlas de las Grandes Expediciones. Maravilloso. Lo edita Edelvives, de Philip Steele, con ilustraciones de Christian Gralingen. Y es un álbum de gran formato que ya de entrada por el tamaño a los niños les va a gustar. Ya aviso que es de esos libros que los niños lo empiezan a leer, disfrutan mucho, porque es que además el álbum tiene una aplicación para poderlo seguir en el ordenador, en fin, verlo ampliado, darte cuenta de las dimensiones, es como la realidad aumentada, ¿no? Que es lo que se consigue con estas aplicaciones. De modo que a los niños les va a gustar muchísimo y a los padres también. Los mapas son maravillosos, las ilustraciones son increíbles, hay muchísimos datos. Por donde abras el libro, aparte de ahora le voy a decir algunos de los nombres fundamentales, pero aquí encuentras información de Himilcón de Cartago, de William Beckford, de San Pablo. Relatos asombrosos, turistas de la antigüedad. Es un libro para aprender muchísimo. Y luego, en cuanto a los principales exploradores, pues tenemos, por ejemplo, a Marco Polo, como no, es el primero que aparece. Ibn Battuta, Zengue, David Livingstone en África, en Europa, Himilcón, William Beckford, San Pablo, en el Polo Norte, Nansen, como no, Robert Peary, como no, Wally Herbert, la travesía atlántica con Colón, Erickson, en fin, muchísimos, la empresa americana con Hernando de Soto, Juan Rodríguez Cabrillo, Lewis Clark en Centroamérica y Sudamérica, Francisco de Orellana, Alexander von Humboldt, Charles Darwin, cruzar Oceanía, Tasman, James Cook, Burke, Wills, en el Polo Sur, Amundsen, por supuesto, Robert Falcon Scott, Shackleton, también por supuesto, y la vuelta al mundo, pues cómo no, está Fernando de Magallanes, está Francis Drake y está Willy Post. Es un libro maravilloso porque ya le digo que las ilustraciones son con muchísimo color, están muy bien hechas, en algunas ocasiones ocupan la doble página, en otras ocasiones hay que volver el libro para verlo. Todas las fechas importantes están anotadas. Por ejemplo, cuando hablan de Himilcón de Cartago, pues abajo tenemos una serie de anotaciones muy bien diferenciadas, como si fueran fichas que se hubieran pegado, y te habla de 180.000 años antes de Cristo, los primeros Homo sapiens emigran a Europa. Coexisten con pueblos neandertales más antiguos. Y ya da un salto, y un salto, fíjese, 2.700 años antes de Cristo, en Creta se construyen barcos para el comercio con lugares lejanos del Mediterráneo. Y así, poco a poco, va recorriendo todo el mundo con estas expediciones que son realmente muy, muy interesantes, y con esta aplicación que viene gratis con el libro, una aplicación para poder ver sobre cada mapa una recreación en tres dimensiones de todas estas rutas que va proponiendo. Es un libro que da para mucho, para estar horas entretenido, da para mucho porque los padres van a querer y se van a entusiasmar y les va a gustar mucho, porque además hay nombres que son más conocidos. El Polo Norte, por ejemplo, del Polo Norte se habla mucho en los últimos años. Cada vez salen más libros de las incursiones en el Polo Norte, de cómo se llegó, de todas las que se han ido haciendo después, y suele interesar mucho a los adultos también. De modo que le va a gustar muchísimo a los niños. A partir de cuando yo digo una edad, hay que tener en cuenta que todos los niños de 8 años ni tienen los mismos intereses, ni tienen la misma evolución. Pero a partir de cierta edad se pueden empezar a interesar por un libro. Este, por ejemplo, está recomendado para niños de 8 a 10. ¿Qué quiere decir? Que depende de si su niño tiene 8, cree que le interesan estos temas, que lo va a disfrutar, adelante. Y si tiene 10, es más seguro que lo disfrute. Que de todas formas, lo suyo es echarle un vistazo al libro, ver si interesa tenerlo en casa, porque esto es fundamental, hay que tener en casa libros que tengan interés, porque los niños van evolucionando, van creciendo, viven en entornos que también evolucionan, y lo que un día no les interesa, al día siguiente pueden ir a buscarlo entre los libros de casa porque han hablado de ello en el colegio o porque le ha hablado un amigo o quien sea. Y luego hay libros que en sí hay que tenerlos porque son realmente objetos que merece la pena tener. Este libro es una maravilla tenerlo en casa, y es una forma muy rápida, aunque parezca mentira, es más rápida que entrar a navegar en internet, de ver todas las expediciones, de ir disfrutando con el niño, poder seguir en el papel los recorridos que hicieron estos expedicionarios, si se hace con la aplicación, que como ya he dicho viene gratis, todavía más. De modo que hay que procurar tener en casa libros interesante, siempre que surja la ocasión, tenerlo. Y otra cosa que quería decir, porque me han preguntado, cuando uno no sepa qué recomendar al niño, yo siempre digo que tengan en cuenta que las librerías infantiles están muy bien especializadas. No ocurre lo mismo en las de adultos, pero en las de infantiles hay profesionales que saben muchísimo de literatura infantil. Y en cualquier librería donde vendan literatura infantil, sea pequeña o sea un espacio grande, pero que tenga una sección especializada, hay una persona que sabe perfectamente Según la tenga la edad del niño, sabe recomendar, sabe qué es lo que más está gustando, sabe preguntar qué es lo que más le gustó para orientarse. Es decir, que el personal que atiende en las librerías para niños y jóvenes está realmente muy bien especializado y se puede ir con toda confianza. Yo tengo un niño de tal edad y le gustó mucho tal libro. ¿Qué le puedo comprar ahora? Y se va a encontrar con profesionales que le van a asesorar muy bien. Y yo aquí estoy para lo que quieran. Me cuesta trabajo contestar porque tengo muchísimo trabajo y voy poco a poco viendo los correos, pero poco a poco, como habrán comprobado algunos, poco a poco voy contestando.
Pues muy bien, doña Sagrario, muchísimas gracias. Y ya que está usted hablando de este libro en el que, en fin, la situación en estos momentos en el Reino Unido no es precisamente la más halagüeña, ni mucho menos, a mí me ha venido a la cabeza aquella canción que cantaba Mary Hopkins, que en inglés se llamaba Those Were the Times, es decir, aquellos eran los tiempos, ¿no? Pero que en español se tradujo como Qué tiempo tan feliz, ¿eh? Y entonces era aquella canción que hablaba de que había un sitio, una taberna en la que nos reuníamos los amigos con los sueños de la alegre juventud, etcétera, etcétera. Pero luego la vida viene como viene y hay que ver cómo viene en algunos sitios. Vamos, yo no sé si Mary Hopkins seguirá viva, pero desde luego, con seguridad que los tiempos que vivió en aquel entonces, pues muy posiblemente fueron más felices que los que pueda vivir ahora, siquiera, porque claro, ahora tendrá 50 años más, o sea, que lo cual no es una tontería, ¿eh? En términos de desgaste físico y de otras inconveniencias. Pero yo le voy a dejar con esto, qué tiempo tan feliz, en la versión original inglesa, el Those Were the Days, esos fueron los días, que por cierto es una versión inglesa de una canción clásica rusa, pero en fin, no me quiero alargar mucho con esto. La dejo aquí con Mary Hopkin y hasta la semana que viene. Dios me viene.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.
Con estos compases sin duda nostálgicos, románticos, de Mary Hopkins y su tiempo tan feliz, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya. Que Dios los bendiga.
Actors Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión, no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.